33 razones para volver a verte, por Alice Kellen. Capítulo 32. Mike se quedó dentro del coche después de que ella insistiera hasta la saciedad en acercarse al centro del pueblo para comprar gasas, agua y cualquier otra cosa que encontrara y sirviera para curarle las heridas. Apenas le dolía. El dolor físico estaba sobrevalorado. Todo lo contrario a ese dolor silencioso e invisible que se lleva dentro y cala hasta los huesos. Suspiró hondo mientras recostaba la cabeza en el mullido asiento del coche. La arquitectura del lugar era curiosamente simétrica. Casas de madera no muy grandes, pintadas de un blanco que en otra vida parecía haber sido azul. Se alineaban a un lado y a otro de la calle, flaqueadas por árboles de aspecto triste y ramas desnudas. Ella regresó poco después cargando una bolsa de papel marrón contra el pecho. Abrió la puerta del copiloto donde Mike se había sentado y le pidió que se girara y sacara la mano fuera. «Pecosa, no tienes que hacer esto. ¡Eres un animal!» Sentenció con una mirada de reproche. «¿En qué estabas pensando? Vamos, extiende los dedos. Poco a poco». Eso sí dolía un poco. Mike permaneció en silencio, mientras intentaba no encoger los dedos por puro instinto y dejó que ella le limpiara con agua y frotara con cuidado las heridas abiertas, intentando quitar los restos de sangre y piel. No había agua oxigenada ni antisépticos, pero esto servirá. Añadió en un murmullo tras extender una venda suave sobre su piel y rodear el contorno de la mano con tres vueltas. Cuando acabó, ató los extremos y sostuvo las manos entre las suyas más tiempo de lo necesario. Mike, lo que he dicho en el bosque. No quiero tu compasión. Bien, porque no era compasión, imbécil. Cometí un error al irme así y siento haberte hecho más daño, pero es que... Lo miró fijamente. Quererte me da miedo. Volver a estar expuesta a... arriesgar con todas las posibilidades que eso conlleva, tanto las buenas como las malas. Me ha costado un poco entender que por ti vale la pena lanzarse al vacío. Ya sé que piensas que siempre llevo paracaídas y que me aferro a la seguridad, pero no es verdad. La mayoría del tiempo me siento muy frágil e insegura. Pues te prometo que eres la persona más fuerte que conozco. Después de ti. Ella esbozó una sonrisa que rápidamente transformó en una mueca cuando recordó dónde estaban y volvió a fijarse en la mano vendada de Mike. Rodeó el coche con paso firme y se sentó en el asiento del conductor. Tomó con manos temblorosas el volante. «Dame las llaves». «Ni de broma, hace años que no conduces». «¿No confías en mí? ¿Me estás poniendo a prueba o algo así?» «Solo quiero llevarte allí, al cementerio, para que puedas despedirte de ella por última vez. Esperaremos a que el funeral termine y todos se hayan ido. Y después nos marcharemos a casa y no volveremos a mirar atrás». Explicó. «Está al otro lado del pueblo, a menos de 5 minutos. Las llaves», añadió extendiendo una mano. Mike emitió un largo suspiro antes de sacarlas del bolsillo del pantalón y dárselas. Rachel arrancó el coche y necesitó unos segundos para atreverse a quitar el freno de mano y pisar el acelerador muy poco a poco, intentando no ponerse nerviosa. Avanzaron con lentitud por las calles solitarias y algo opacas del lugar. «No sé si quiero entrar», admitió él cuando pararon frente a la puerta. «Claro que quieres. No dejaré que te arrepientas después o que pienses que Jim ganó e impidió que vinieras. Lo ha hecho solo para hacerte daño. Lo sabes, ¿verdad? Ese hombre está enfermo». Él permaneció unos instantes en silencio, con la mano cerrada en torno al mango de la puerta y la mirada clavada en la ventanilla. «¿Cómo fue el suyo?», preguntó, y Rachel lo entendió de inmediato. «Poco concurrido», murmuró y se arrepintió de lo que acababa de decir en cuanto se topó con los ojos inquietos de Mike. «En realidad, me hubiera encantado que hubieras estado en el funeral. Los tres. Me hacían mucha falta, pero... Te he contado que llevé un radio cassette». Mike negó lentamente, atento a sus palabras, intentando recrearlas mentalmente y recordar todos los buenos momentos que había vivido con Robin. Era una especie de punto de apoyo, la certeza de que alguien lo había querido por quien era, sin aderezos ni reproches. Pues sí, lo hice. Apoyó un codo en el volante del coche al girarse hacia él y se llevó un mechón de cabello rojizo tras la oreja mientras sonreía nostálgica. Era un día luminoso, y le dije al reverendo que podía irse en cuanto terminó. Tía Glenda también lo hizo para dejarme a solas. No había escrito ninguna despedida, pero entendí que en parte tenía sentido, porque ya sabes que papá era un hombre de pocas palabras. Así que tan solo me quedé allí un rato, con él. Y cuando empezó a atardecer le puse su canción favorita. Se la puse unas 8 veces seguidas e imaginé que estaría partiéndose de risa allí arriba viéndome entrar en bucle. Who wants to live forever, the queen? Esa pusiste. Susurró Mike y ella asintió con la cabeza y volvió a sonreír cuando advirtió que por primera vez podía hablar de su padre sintiéndose serena, agradecida por haberlo tenido en su vida. Fue bonito y sencillo, como él, y dejé que la música dijera todo lo que había que decir. Concluyó y emitió un sonoro suspiro antes de dar un golpecito en el volante con la punta de los dedos. Y ahora vamos, es hora de cerrar esta puerta, Mike. Confía en mí. Juntos traspasaron el umbral de la entrada y serpentearon entre las tumbas hasta llegar al sitio indicado. Era un cementerio muy pequeño y la tierra sobre la que se erguía la lápida de la madre de Mike estaba cubierta de flores frescas. ¿Estás bien? Mike asintió lentamente con la cabeza y ella lo abrazó por la espalda. Aspiró su aroma al pegar el rostro a su camiseta y se prometió que no volvería a soltarlo hasta que él se lo pidiera. Se quedaron allí en silencio y dejaron que los minutos pasaran y que todo se tiñera de color caramelo cuando el sol empezó a caer tras la línea rosada del horizonte. Mike suspiró entonces, todavía con un montón de pensamientos enredados en su cabeza, pero terminó entendiendo que había llegado el momento de dejar atrás todo aquello y permitir que las heridas sanaran y cicatrizaran. Cuando salieron de allí lo hicieron a paso lento. Rachel volvió a empeñarse en conducir y él cedió tras algunas protestas inútiles. Se montó en el asiento del copiloto mientras ella se abrochaba el cinturón de seguridad y dejaba caer las manos sobre el volante. La vio suspirar profundamente. «No tienes por qué hacer esto, pecosa. El camino de vuelta es demasiado largo y apenas tienes práctica. Yo estoy bien, de verdad. Puedo conducir, no me duele», añadió en referencia a la herida de la mano. «Quiero hacerlo», aseguró. ¿Y si antes, cuando te ha dado ese ataque de ansiedad, hubiera tenido que acercarte a un hospital o...?
Estás pensando demasiado.
No, es justo al revés. Tengo que dejar atrás mis miedos, igual que tú.
Giró la llave en el contacto y el motor del coche rugió.
Iremos poco a poco, Mike. Y superarás esto, igual que has superado todo lo demás. Lo haremos juntos. Sé que somos personas con tendencia a caer y a escondernos, pero podemos sostenernos el uno al otro.
Mike se giró en el asiento y su mirada reflejó toda la ternura que a veces no sabía expresar con palabras. Alzó una mano y la deslizó con suavidad por su mejilla, acariciándola con la yema de los dedos. Eres la chica más preciosa del mundo. Supe lo especial que eras desde el primer día. Cuando te vi sentada en esa acera y pensé que tenías el cabello de color calabaza y la piel llena de estrellas, como si alguien te hubiera salpicado con una brocha de pintura.
¡Qué bonito!
Bromeó Rachel con ironía, pero tragó saliva al ver que él seguía estando serio. De hecho, nunca la había mirado con tal intensidad como si estuviera viendo dentro de ella, despojándola de todas las capas, buceando en su alma. Para mí lo es. Nunca nadie me había cantado algo tan tonto. Una sonrisa de añoranza curvó sus labios. ¿Cómo era? ¿Cerebro de mosquito, orejas de rana, ni oyes ni piensas, eres como una banana? Rachel correspondió su sonrisa y tardó unos segundos en hablar.
Lo recuerdo. Me encantaba esa canción, admitió. Pero será mejor que no malgastes todas tus reservas de romanticismo ahora mismo, porque todavía me debes una cita. Es hora de volver a casa.
Estaba a punto de quitar el freno de mano cuando él le rodeó la muñeca con los dedos y sostuvo su mano en alto al tiempo que la miraba con curiosidad. ¿Una cita? Preguntó.
Eso dijiste.
¿Cuándo?
La otra noche en el hotel.
Dijiste que querías que saliéramos por ahí, al cine, y que fuéramos tomados de la mano como una pareja normal y corriente. ¿Y quieres eso?
Sí, eso quiero.
De acuerdo, así que tenemos una cita pendiente. Me gusta. Ella pareció pensativa unos instantes.
Y ya que estamos, también podrías esmerarte un poco e invitarme a cenar. En un restaurante italiano, con terraza, bajo las estrellas.
Mike la miró divertido. ¿Algo más, cariño? Se burló.
Rosas. Lo olvidaba.
¿En serio quieres que te compre una rosa?
No, no voy a hacerte ir a una floristería para comprar solo una rosa. Mejor una docena. Que sea uno de esos ramos enormes con mucho celofán y llenos de lacitos.
Jamás dejarás de sorprenderme.
No me mires así, nunca he tenido una cita de verdad y quiero saber qué se siente.
Yo tampoco. Así que vamos a estrenarnos en esto juntos, rompiendo una única regla, claro.
¿Qué regla?
La de no besarnos hasta la segunda cita.
¡Ah, qué oportuno!
Bromeó.
Pecosa, vivimos juntos.
Le recordó divertido y deslizó los dedos por sus labios. No voy a dejarte en la puerta y esperar fuera 5 minutos para entrar. Será mejor que solucionemos ya ese pequeño inconveniente. Y antes de que pudiera volver a protestar, se inclinó y presionó su boca con fuerza en un beso lento y húmedo. Y Rachel pensó en lo increíble que iba a ser poder hacer eso mismo cada mañana y cada noche, durante cada segundo que los alejaba de sus pasados y de todos los temores que estaban dispuestos a saltar y superar. Epílogo. 7 meses más tarde. Tenemos que irnos. Ante la nula respuesta, dejó a un lado los platos que estaba metiendo en la pila e intentó esquivar al pesado de mantequilla que no deja de exigir más comida. Ha engordado 100 gramos aprovechando el lío de la mudanza.
¿Quieres matarme para apoderarte del mundo, gato? ¿Es eso?
Salgo de la cocina caminando a trompicones.
Mike, ¿no me oyes?
Al parecer no. Tiene la puerta de su nuevo despacho cerrada. En realidad no lo necesita para nada en concreto, pero le dio envidia la habitación que me prepararé para escribir. Es preciosa, con estanterías enormes y una mesa vintage de segunda mano que compré en un mercadillo. Así que decidió ocupar la última estancia que todavía quedaba libre. Cuando entro lo veo sentado en el sofá beige, que es lo único que hay aparte de un dibujo de Natalie colgado con una chincheta en la pared que ella misma puso ahí anoche. Mike está mirando la sala blanca y vacía con gesto ausente. Me da un vuelco el estómago y me pregunto, en realidad no dejo de preguntármelo en ningún momento, si algún día desaparecerá esa sensación de vértigo al verlo. Espero que no. Desliza la vista hacia mí y sonríe. Esa sonrisa tan deslumbrante y perfecta que se cuela bajo mi piel y parece acariciarme en algún lugar muy profundo cerca del corazón. No es por la sonrisa en sí, es por todo lo que implica. Por el resplandor que adquieren sus ojos en ese preciso instante. Por la sinceridad del gesto.
Llegaremos tarde, ¿qué estás haciendo?
Pensar.
¿Puedes hacer algo más concreto?
Miro el reloj que llevo en la muñeca. Son casi 9:00 y no solo yo llego tarde, porque él también tiene que acudir a una reunión con sus socios. Mike se frota el mentón recién afeitado con gesto pensativo. Pensaba en qué podría meter en esta habitación, está vacía.
Claro, para que puedas llenarla,
contesto con impaciencia.
Y ahora levántate.
Muy útil tu aportación, en serio, ¿eh? Protesta mientras se pone en pie. Ese es precisamente el problema, que no sé para qué puede servirme. La idea de escribir novelas eróticas y hacerte la competencia está descartada, así que...
¿Por qué no sigues dándole vueltas al tema mientras vamos de camino?
Salimos de su despacho e intento ignorar que el comedor está hecho un completo desastre. Anoche celebramos una cena para inaugurar la nueva casa. Jason ha demostrado ser el mejor agente inmobiliario del mundo, porque es maravillosa y pequeña y el lugar más acogedor en el que he estado jamás. En cuanto puse un pie en este suelo de madera unos meses atrás, supe que iba a ser mi hogar. Un hogar 1000 veces mejor de lo que había imaginado. Un hogar que ahora está totalmente revuelto y lleno de trastos tras la caótica visita de nuestros amigos. Pero no importa, porque fue una velada divertida e inolvidable. Luke rompió 2 copas, eso es lo que pasa cuando bailas mientras pones la mesa. Jimena nos regaló un karaoke que ella, Dulce y Natalie monopolizaron. Renata no me dejó terminar de preparar la cena, y Jason me dio un sermón tan emotivo sobre lo orgulloso que estaba de nosotros que por poco inundo el salón. Vuelvo a permitirme llorar de vez en cuando. Si un año atrás alguien me hubiera hablado de todas las personas increíbles que terminarían formando parte de mi vida, habría sopesado mejor las ventajas que tiene esto de arriesgar y dar antes de saber si vas a recibir algo a cambio. Anoche comprendí que todos ellos eran irreemplazables y que llegados a este punto, haría cualquier cosa por no dejarlos escapar. El sol centellea en lo alto del cielo cuando salimos al exterior, así que me pongo las gafas de sol mientras nos acercamos al coche. Esta vez conduce él. Empiezo a organizar el desastre que hay dentro de mi maletín que todavía huele a nuevo. Está lleno de bolígrafos, papeles, libretas y más bolígrafos. Me toca a mí elegir música. Sonríe cuando nos incorporamos a la carretera y empieza a sonar una canción de Nirvana. Lo miro divertida antes de seguir a lo mío y clasificar esos garabatos incomprensibles que se supone que deberían ser apuntes. Se me caen las llaves de casa dentro del maletín sin querer y cuando vuelvo a tomarlas la veo. Ahí, brillante. Y de pronto soy incapaz de apartar la vista de la diminuta llave morada que me acompaña desde hace tanto tiempo. Esa llave. Pienso en música y en Mike. Respiro hondo y lo miro de reojo mientras canta About a Girl feliz, tranquilo, como si estuviera en paz con el mundo. Y de hecho creo que lo está. Al fin. ¿Sabes? Ya sé que puedes meter en tu nuevo despacho. ¿En serio? El gris de sus ojos resplandece bajo el día despejado. ¿Qué cosa? Después. Te lo enseñaré después cuando me recojas. Oh, vamos, pecosa, sabes que las sorpresas me ponen de los nervios. No puedes dejarme así. Me pasaré toda la reunión intentando adivinar de qué se trata. Lo hago para que siga siendo una sorpresa, Mike. Sé que en el fondo me lo agradeces, aunque sea de un modo retorcido. ¿Sabes que hay tiburones más tiernos que tú, verdad? Refunfuña. Tiene su gracia conocer también a alguien como para saber todos y cada uno de sus puntos débiles, hasta los que son tonterías. Como lo mucho que a Mike le inquietan las sorpresas. O lo poco que le gusta dormir en el lado derecho de la cama. Que gaste toda el agua caliente de la ducha cada vez que me lavo el cabello. O tener que acompañarme los sábados en busca de productos ecológicos al mercado agrícola de Ferry Building. Puedo prever sus reacciones y adivinar el significado de sus gestos y silencios. Me encanta. Me encanta esa familiaridad que siempre ha existido entre nosotros. Avanzamos por las calles con la voz de Kurt Cobain como única compañía. Nuestra nueva casa no está lejos de donde viven Jason y Luke, y la zona es tranquila y muy verde, perfecta para salir a correr. Ahora solemos hacerlo al atardecer, casi cuando cae la noche, y resulta extrañamente relajante ser testigo de cómo el día llega a su fin y el sol resbala lentamente tras el horizonte. Sonrío y disfruto del resto del viaje sin dejar de acariciar con los dedos la llave morada. Tras una media hora de camino, estaciona cerca de la puerta principal y sonríe travieso. Sé buena, y no dejes que los demás niños se burlen de ti. Ay, sí, ya, muy gracioso. Farfullo cabreada antes de salir y cerrar la puerta del coche con un sonoro portazo. No he dado ni dos pasos cuando Mike me alcanza sin dejar de reír y me toma de la manga del suéter verde finito que llevo puesto. ¿Pensabas irte sin darme un beso? Ven aquí, pecosa. No te lo mereces. Eso es verdad, pero... Todavía con una sonrisa se inclina y atrapa mis labios. Al final cedo. Es inevitable, es demasiado tentador. Me pongo de puntillas para profundizar más el beso y él me sujeta de la cintura aferrándose a la ropa. Cuando nos separamos, niego con la cabeza y me relamo saboreando todavía el momento. No creas que no soy consciente de que estás intentando marcarme como una especie de animal o algo así. Adivino al tiempo que me subo el asa del maletín al hombro. Pero no tienes nada que temer, aquí soy demasiado vieja como para que los chicos se molesten en mirarme. Y aunque lo hicieran, que digas eso solo prueba que eres muy inocente y tienes más fe de lo debido en la especie masculina. Cariño, esos pobres chicos no son competencia. Es imposible que tú no llames la atención, todos van a mirarte. Y sí, admito que me siento un poco inseguro, solo un poco. Cada vez que pienso que esto fue idea mía. Le doy otro beso y otro más, y él me retiene contra su cuerpo. Vamos, vete ya, vas a llegar tarde. Asiente con la cabeza y luego toma una bocanada de aire mientras me mira satisfecho y las llaves del coche tintinean en su mano. Te recogeré en 4 horas y me dirás cuál es esa sorpresa. Le digo que sí y vuelvo a reírme de su nerviosismo mientras me doy la vuelta y camino a paso rápido por el campus de la universidad. El césped de un verde jade contrasta con la piedra gris de los edificios repletos de estudiantes que entran y salen, bromean y cuchichean entre ellos a la espera que den comienzo las clases. Fue idea de Mike inscribirme en la universidad. Bueno, en realidad fue tan idea suya que no supe que había enviado la solicitud hasta que me llegó la carta de admisión. Hace poco más de un mes. Me tomaron en literatura y escritura creativa. Y sí, al principio me bloqueé y decidí que rechazaría la plaza. Estaba a un paso de cumplir 24 años y no le encontraba la gracia a eso de entremezclarme con gente a la que le sacaba media década. Ese día Mike no estaba ni en casa ni respondía el teléfono, muy oportunamente. Así que llamé a Jason en plan desesperada. No te lo vas a creer. El idiota de mi novio mandó una solicitud a la universidad y me han aceptado. Es de locos. Eso me hace pensar que quizá no sea tan idiota, contestó divertido. No tiene gracia, Jason. Ya soy vieja para estas tonterías. ¿Desde cuándo llevas bastón? ¿Estás de su parte? Gruñí y tras un esclarecedor silencio empecé a encajar las piezas. ¡Tú lo sabías! ¡Maldito traidor! No sé por qué te enfadas tanto. Rechazar la admisión solo te llevará un minuto o dos. Creo que puedes hacerlo en la web del centro. Jason hizo acopio de su habitual calma al hablar. ¿Sabes? En realidad creo que lo que te molesta es que en el fondo quieres hacerlo. Siempre lo quisiste. Y ahora ya no puedes seguir ignorando ese deseo. Buena suerte con la decisión, Rachel. ¿Y colgó? Tan tranquilo, tan impasible, a sabiendas de lo mucho que a mí seguían costándome los cambios y los nuevos retos. Pasé el resto del día de morros pensativa, dándole mil vueltas a lo mismo. Para cuando Mike llegó a casa ya había decidido que iba a volver a saltar sin paracaídas. Otra vez. Toda mi rabia se transformó en gratitud. Terminé confesándole mis miedos y él me tranquilizó con el tema de la edad y me aseguró que lo suyo siempre había sido mío y que teníamos dinero de sobra para no tener que pedir un crédito. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, solo sonrió juguetón y mientras le acariciaba la cabeza a mantequilla, comentó que le ponían a tono las universitarias traviesas y que esperaba cumplir ciertas fantasías que tenía en mente. Le lancé un almohadón y solo conseguí que el gato saliera despavorido por el pasillo y que él se abalanzara sobre mí con una mirada hambrienta. Así que ahora tengo que compaginar la escritura con la universidad, pero no podría ser más feliz. Solo llevo una semana asistiendo a las clases presenciales. Algunas las hago a distancia para organizarme mejor, pero ya no me siento como si estuviera a punto de sufrir un infarto cada vez que piso el campus. Creo que me estoy aficionando a saltar baches y empiezo a entender que no vale la pena el tiempo que invertimos en rodear los obstáculos. El futuro es una línea recta. Todavía no he hablado con nadie de por aquí, aunque hoy una chica me ha pedido si le podía dejar un bolígrafo y supongo que eso es un comienzo, pero no importa. Pienso dejar que las cosas fluyan y las clases son geniales. Cuando unas horas después dejo atrás el campus, me siento satisfecha. Mike ya ha llegado. Ha estacionado en el mismo sitio y está afuera, apoyado en el coche con los brazos cruzados y la mirada fija en las nubes. Sé que las está contando. Seguro que sí. ¿Ya te admitieron en el club de animadoras? Bromea. Todavía no y es una pena porque el quarterback está tremendo. A ver si consigo hacer un triple salto mortal la próxima vez. Mike entrecierra los ojos y me da un beso antes de tenderme las llaves del coche. Él se acomoda en el asiento del copiloto mientras refunfuña por lo bajo. Ojalá no resultara tan divertido hacerlo enfadar. ¿Y mi sorpresa? Sabes que estoy conduciendo hacia ella. ¿Está lejos?
Un poco.
¿Puedo elegir la música?
Pon lo que quieras.
Cuando cedes tan fácilmente me das miedo. Niego con la cabeza intentando no reírme y él se recuesta sobre el asiento y se relaja mirando por la ventanilla, hablándome de las canciones que suenan, de tal o cual acorde ultra especial al que yo no consigo encontrar la gracia, del regalo de cumpleaños de Natalie que tenemos que comprar la próxima semana, y de las cosas que faltan en la nevera, asegurando que mañana irá al supermercado. Paro frente a un edificio en un polígono algo apartado, aunque hay algunas personas y coches aparcados en los alrededores. ¿Dónde carajo estamos? Yo tampoco lo tengo demasiado claro. Solo he estado en este lugar en una ocasión y todo era muy diferente. O puede que ni siquiera me fijara en los detalles en aquel momento, pero sé que debemos ir al edificio más grande. Caminamos hasta allí y al entrar en la enorme nave le enseñó al guardia de seguridad la llave morada. ¿Dónde está exactamente? Pregunto. El hombre, que tiene un bigote poblado y bien recortado, se inclina e inspecciona la llave unos instantes. Señala el número 23 que hay grabado en la superficie. Todo el pasillo recto y luego hacia la izquierda.
Gracias.
A ambos lados hay puertas blancas iguales y simétricas. Es un trastero de alquiler, susurra Mike mirando a su alrededor. Paro frente al lugar indicado. Él señala la puerta con la cabeza y después me mira. Parece algo nervioso y se le nota tanto cuando está agitado. Es un libro abierto. Sé que ya ha deducido por qué estamos aquí. Lo sé porque tiene los ojos más brillantes de lo normal, por mucho que intente disimularlo. Le tiendo la llave y luego lo abrazo con suavidad. Todo lo que hay ahí dentro es para ti, Mike. Susurro en su oído y lo noto estremecerse. No, no puedo, Pecosa.
Claro que puedes.
Me aparto de la puerta y apoyo una mano en su hombro.
Vamos, ábrela.
Lo hace. El interior está oscuro y huele a humedad. Tanteo la pared hasta encontrar el interruptor de la luz, que no es muy potente y tiene un color anaranjado que le resta intensidad. Mike se queda en el umbral de la puerta y yo me tomo ese tiempo para inspirar hondo e intentar sobreponerme a esa ansiedad que a veces dejo que me controle. Solo son recuerdos. Solo eso. Me digo. Quiero que esto sea un buen momento para él. Todo está lleno de las cosas de papá. Los pocos objetos que seleccioné antes de irme a Seattle. Este es el trastero en el que invertí la cuenta de ahorros con ayuda de aquel hombre simpático del banco. Fue lo más económico que encontró. Si he de ser sincera, nunca pensé que volvería aquí. No creí que recuperaría nada. Hasta ahora no había sentido que tuviera ningún lugar que poder llenar de recuerdos. Pero cuando Mike habló esta mañana de vacío y de música en nuestra nueva casa, lo tomo de la mano y lo insto a dar otro paso. No deja de mirarlo todo. Algunas cosas grandes están a la vista, como una guitarra y una estantería con libros míos, pero la mayoría están metidas en cajas. Abro unas cuantas al azar mientras él sigue quieto en mitad de la pequeña estancia y cuando encuentro lo que está buscando sonrío y le pido que se acerque.
Toda su música.
Le digo. ¿Qué te parece? Puedes colocar los discos en el despacho como él lo tenía. Fue lo que pensé esta mañana. Se agacha y pasa la yema de los dedos por los títulos de los vinilos viejos y repletos de polvo. Está temblando. Lo abrazo por detrás y le beso la nuca y el hombro.
Gracias.
Él lo hubiera querido así. Susurro. No sé cómo no se me ocurrió antes. Todo lo suyo debe estar contigo. Natalie lo cuidará nunca mejor que tú. Y ahora tenemos un lugar donde guardarlo. Todavía me cuesta creer que esa casa sea nuestra. No mía ni suya, sino nuestra. Que estemos compartiendo una vida. Es el refugio perfecto para los dos. Me aparto un poco hacia atrás cuando él se gira y me mira. Hay algo intenso en sus ojos, una emoción que no sé descifrar. Sostiene mi rostro con ambas manos. Se inclina y me besa en la punta de la nariz despacio, muy despacio. No hay pecas suficientes para todos los te amo que siento cada vez que te miro. 33 solo sería un prólogo. Voy a tener que contar las pecas de todo tu cuerpo y así al menos tendremos el principio, el comienzo de todo lo que está por llegar, de todos los infinitos que no voy a poder contar.